Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos y medio. ¿Qué tal? Bien hallados en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Hoy 6 de mayo, víspera del cónclave, que mañana, miércoles día 7, arranca en el Vaticano y que naturalmente podría condicionar, si hay rápida decisión en la elección del nuevo Papa, la programación de la cadena COPE también en la provincia de Valladolid. Así que en cualquier caso nosotros estaremos atentos, tú tienes que estar atento y atenta porque naturalmente en cualquier momento se puede producir esa noticia. Hoy no, hoy tenemos la programación habitual, la programación normal aquí en el 101.2 y en el 105.6. Arrancamos ahora mismo hasta las 4 en las frecuencias de COPE Más en la provincia de Valladolid, tanto en Íscar como en Medina del Campo, y también lo haremos en formato de titulares hasta las 3 y media en el 104.5, donde a partir de ese instante vas a poder seguir escuchando La Tarde y todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Leire Chorro en realización. Vamos con todo.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Javi Sánchez, Josep Aidú, Eray Sommer y ahora David Torres. Ese es el listado de las bajas que en el centro de la defensa tiene el Real Valladolid para afrontar los cuatro próximos partidos. En el caso de los dos primeros y del último, se da por descartada ya su participación en lo que resta de temporada. Javi Sánchez y David Torres son baja definitiva porque el canterano del Real Valladolid va a pasar por el quirófano. El objetivo es que se mejore y que se recupere de la hernia inguinal que le viene, digamos, molestando y que viene padeciendo desde hace ya varias jornadas. Pasará por el quirófano y la previsión del club y de sus servicios médicos es que esté en plenitud de facultades para arrancar la próxima campaña. Aidú y Sommer podrían volver a participar, aunque en ambos casos las molestias tendrán que ir evolucionando de una forma positiva para conseguir que tanto el jugador cedido por el Celta como el cedido por el Valencia estén a disposición de Álvaro Rubio. Ya sabes que el Real Valladolid tiene que medirse el próximo fin de semana, el sábado concretamente, en Mallorca, al Real Club Deportivo Mallorca, y que después el martes a las 7 de la tarde en Zorrilla va a recibir al Girona, un Girona que ayer precisamente vencía al Mallorca en el partido que cerraba la jornada y que prácticamente va a visitar Zorrilla con el estatus de equipo salvado matemáticamente, virtualmente, si no matemáticamente, de cara a la próxima temporada. Y es que el Girona ahora mismo ha dado un paso cuantitativo y cualitativo en la clasificación, sumando ya la cantidad de puntos suficientes, concretamente 41, para meterse casi fuera, no, 38 son los que tiene para meterse 6 puntos por encima de la zona de descenso, teniendo en cuenta que la Unión Deportiva Las Palmas, Alavés, Leganés, Valladolid tienen enfrentamientos directos entre ellos. Bueno, el Valladolid desgraciadamente para nosotros no les preocupa lo más mínimo. Mañana arranca el playoff por el título en Huerta del Rey. Lo hace con el partido entre el Aula Valladolid y el Atlético Guardés. Ya hay precios para ese partido. Todavía se pueden comprar con precios bonificados. 6 euros adulto, 3 euros menores entre 10 y 17 y entrada gratuita para los menores de 10. Las entradas bonificadas se pueden adquirir en la sede del club en la calle Cigüeña 11, en la entreplanta, entre las 5 de la tarde y las 7 de la tarde de hoy. Mañana las entradas en taquilla no tendrán precios bonificados. Y ojo, porque se puede venir algo grande a Valladolid el próximo mes de noviembre. Hemos charlado con el presidente de la Federación Española de Rugby y dice que en función de lo que ocurra con el aforo de la próxima final de Copa del Rey, Valladolid podría ser la elegida para la ventana de noviembre con el España-Inglaterra. Ahí es nada, ni más ni menos, todo un equipo de 6 naciones en Valladolid. 3:30.
Deportes.
COPE Más Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
Pero naturalmente hasta las 4 de la tarde tenemos tiempo para charlar de eso y de mucho más, y es de justicia abrir con lo que va a ser, sin lugar a dudas, el acontecimiento del fin de semana. Va a tener lugar el viernes a las 9 de la noche en el pabellón polideportivo Pisuerga y va a enfrentar al Real Valladolid Baloncesto y al Estia Menorca. Si el Real Valladolid gana el partido o pierde por un punto, será un año más equipo de primera FEB. Si el Real Valladolid no consigue la victoria o pierde por más de un punto, desgraciadamente perderá la categoría. Prácticamente podríamos decir que precios simbólicos, casi casi jornada de puertas abiertas para que la afición esté en este pabellón el próximo viernes, donde en el palco estará, imagino que llevando el peso de una semana, de dos semanas complicadas en el Real Valladolid de baloncesto, su presidente Lorenzo Alonso Nistal. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Se están haciendo largas las semanas?
Bueno, yo creo que llevamos un año muy largo, ¿no? Que esperemos que este viernes lo cerremos de la mejor manera posible.
Las cuentas son esas, ¿no? Ganar o perder por uno. Lo demás es todo...
Bueno, las cuentas tienen que ser ganar, porque lo de perder por uno es demasiado ajustado, ¿no? Pero hay que el lunes, el viernes, hay que ser a ganar.
¿En qué momento se vio desde dentro del club, y concretamente en la figura de su presidente, que esto podía acabar así, con esta angustia en la última jornada?
Bueno, yo creo que no lo hemos ido viendo durante la temporada, porque el equipo no ha llegado a ajustarse y a jugar bien. Teníamos algún momento en el que veíamos un equipo que era el que queríamos que se viera en la cancha, que jugaba muy bien, pero luego teníamos desconexiones de varios partidos que nos han llevado pues a una situación como la que ahora tenemos. Yo creo que se ha ido viendo durante toda la temporada que el equipo no ha terminado de funcionar bien. Hemos visto partidos muy buenos, pero en general no ha sido un equipo que ha salido compacto en cancha en ningún momento.
¿Pero el problema ha sido solo de cancha, Lorenzo, o también ha habido algo más a nivel vestuario, a nivel global, que se ha escapado naturalmente de vestuario para afuera?
Hombre, yo creo que al final cuando el equipo no funciona en cancha, pues habitualmente es porque no son equipo tampoco en vestuario y fuera de vestuario. Pero pues, al final si un equipo está bien compactado, la relación de los jugadores es buena, pues salen juntos y normalmente los equipos funcionan, que es lo que yo creo que nos ha definido siempre. Este año pues está claro que no se ha generado posiblemente ese buen ambiente en el vestuario hasta a lo mejor estas últimas jornadas, y eso se ha reflejado en el campo.
Pero sin embargo el público ha respondido, el público sí que ha sido solidario con la causa y va a responder el viernes, seguramente.
Sí, el público, como lo que tenemos claro es que quien mejor ha funcionado este año dentro de todos los aspectos del equipo ha sido el público, que a pesar de que no les hemos dado pocas alegrías, pues sigue respondiendo y es muy agradecer. Ya tenemos para este viernes, creo que quedan cerca de 200 entradas por vender, o sea que esperamos que ya vamos a tener un piso lleno, lo cual es muy necesario para que aupe a los jugadores y al equipo y pueda meter también presión a Menorca.
Naturalmente el objetivo de la promoción de las entradas para el viernes no es crematístico, ni mucho menos, porque si no, pues los precios serían mucho más altos, sino sencillamente, pues como se dice, ¿no?, tener una especie de control de aforo y tener también un guiño con el abonado que sea el único que entre gratis, ¿no?
Sí, y al final, lógicamente, estas campañas siempre van un poco en contra del abonado, porque al final es un coste muy bajo. Por eso también hemos hecho otras muchas campañas durante el año solo para abonados, y el año que viene pues seguiremos siendo además nuestro décimo aniversario del club, esperemos que el Leporo, y seguiremos haciendo promociones para las personas fieles y esos abonados que llevan durante muchos años con nosotros tengan ventajas. Pero efectivamente el objetivo del viernes ha sido poner un precio pues muy bajo, muy así para todo el mundo, de tal manera que podamos llenar el Pisuerga y que esa presión también pues por un lado aupe a los nuestros y que le meta presión a Menorca.
Sí, porque se va a sacar la empresa adelante, seguro, pero pongámonos en el hipotético caso, presidente, de que las cosas no salen como todos deseamos. ¿Qué supondría para el futuro del club?
Bueno, pues lógicamente bajar a una categoría que hace mucho que no pisamos, que llevamos ya 8 años en la categoría de Leporo, y siempre hemos estado, todos estos años exceptuando uno, hemos jugado los playoffs de ascenso, siempre hemos estado mirando más hacia arriba que hacia abajo. También por eso nuestro club está poco acostumbrado a esta situación, ¿no?, a la situación de jugarnos tanto como nos jugamos hacia abajo y no hacia arriba, ¿no?, que siempre es más difícil. Pero bueno, al final, si se diera la peor de las situaciones el viernes, pues tendríamos que ir planificando la temporada para intentar estar lo mínimo tiempo posible en Le Plata.
Y lo primero, presupuestariamente, ¿no? Porque aunque la Le Plata sea una categoría un pelín más barata federativamente hablando, en cuestión de operativa, es tan cara o más que la Leboro.
Bueno, cambian muchas cosas, lógicamente el coste de los jugadores, que el Aleporo con algunos transatlánticos que han ido descendiendo en los últimos años, se ha puesto, es una categoría muy difícil para poder fichar jugadores de nivel, porque se ha encarecido muchísimo el mercado de jugadores. Y lógicamente esa situación no la tenemos en Le Plata. Yo creo que el coste de tener que jugar en Le Plata, Le Poro, es muy distinto, tanto en ingresos como en gastos.
Es el último partido bajo la marca Real Valladolid. ¿Le ha dado una vuelta a eso?
Bueno, yo creo que nosotros llevamos ya algo más de un año pues viendo que la relación con el Valladolid pues no era tan fluida como lo fue al principio. Yo creo que se veía un poco la desconexión que ya ellos iban teniendo. Y bueno, yo creo que también para nosotros es muy bueno el volver a los orígenes en todos los sentidos, volver a ser Club Baloncesto Ciudad de Valladolid, que es la imagen y la marca que hemos tenido durante los 6 primeros años del club, y la idea es pues volver a lo que éramos.
¿Y si se volviera a dar la situación, aceptarían otra vez?
Bueno, vamos a ver, yo creo que siempre que alguien te echa una mano para poder ayudarte, esa mano hay que cogerla. Es decir, yo creo que la situación ahora mismo pues no se va a dar en estos momentos, pero si ahora mismo, hipotéticamente, el Valladolid de Fútbol es comprado por alguien que quiere apoyar a la ciudad y apoyar al baloncesto y ayudar a este proyecto que tenemos, pues sería siempre bienvenido.
Sí, porque ahora, claro, hay una figura que hizo de elemento de transición un poquito entre el fútbol y el baloncesto, que es Enrique Peral, que no queda muy claro si al final, con la salida o con la expiración del convenio, él va a volver a quien en teoría lo trajo, que es el club de fútbol, o se va a quedar como personal del equipo de baloncesto.
Bueno, esas son cuestiones que todavía quedan por analizar. Yo creo que la relación con el fútbol inició mucho antes de la entrada de Enrique Peral. Ten en cuenta que Enrique Peral entró el cuarto año de convenio, y ha sido un poco, era la figura un poquito de profesionalización del club desde el punto de vista, en un momento en el que el fútbol tenía una implicación pues incluso de poder participar más activamente en todas las decisiones del equipo. En estos momentos pues esa parte ya no existe, obviamente, la de que el fútbol pues se incorpore y interfiera en las decisiones que nosotros podemos tomar, y la figura del director general o de la persona que esté a cargo del proyecto pues todavía es verdad que no lo hemos analizado. Tenemos que subir, cuando termine la temporada, hacer un análisis de los daños de esta temporada y ver un poco qué decisiones tomamos.
Porque el préstamo de la marca Real Valladolid, ¿le ha supuesto alguna ventaja al CBC Valladolid a la hora de buscar pequeños o medianos sponsors?
Yo creo que la marca, más allá de que creo que para la ciudad es bueno que nos identifiquemos con una misma marca, pues los dos clubs con más seguidores, con más aficionados detrás, tanto el fútbol como el baloncesto, yo creo que eso siempre es bueno, ¿no? El que hagamos una marca común y que defendamos los mismos colores y que vayamos en la misma sintonía. A nivel de patrocinadores, yo creo que la mayor parte de nuestros patrocinadores llevan muchos años con nosotros. Yo creo que es la parte además que más fuerte tenemos en el club, y yo creo que no ha habido mucha diferencia entre la marca Real Valladolid del Club Baloncesto de Valladolid. Yo creo que hay patrocinadores que se encontraban más a gusto con el fútbol, a lo mejor hay otros que todo lo contrario. Entonces yo creo que esa parte ha sido más o menos neutra.
Porque su CIF no lo han perdido nunca, ¿no? Ni la denominación social. Ese trámite va a ser más suave.
No, nuestra razón social, nuestro CIF y la entidad deportiva tal y como es ahora mismo, pues siempre ha sido la misma. Lo único que teníamos era un convenio y la incorporación del Real Valladolid como un socio más de la entidad, dentro de los 16 socios que conformamos este club deportivo, y en estos momentos pues supongo que ellos también dejarán su participación como socio en el club, y lógicamente pues que cambiaremos los colores y la marca pues hacia la que nos identifica a nosotros.
De la conversión en sociedad anónima ya ni hablamos, ¿no?
Bueno, está ahí. O sea, al final la conversión en sociedad anónima es una forma de paliar un poco las pérdidas que se han tenido en estos años, y hay gente que quiere entrar e incorporarse, tanto de los socios que hay en el club como nuevos socios, para poder capitalizar y deducir deuda. En estos momentos seguimos pendientes de unos análisis de que una sociedad anónima deportiva, al ser con ánimo de lucro, pues puede tener repercusiones sobre algunas de las ayudas institucionales que tenemos, y hasta que por parte de los juristas de esas entidades nos garanticen que podemos mantener la situación como SAD, pues estamos esperando la conversión.
Pero cuando habla de socios interesados, ¿se refiere a socios empresariales o a abonados?
No, principalmente estamos hablando con empresas también. Si hubiera algún abonado que quiera participar y aportar capital, pues se podría estudiar, pero inicialmente hemos hablado con empresas de la ciudad que quieren apoyar la entidad y que querían entrar en una posible conversión de sociedad.
con lo cual cabe la posibilidad de que estemos ante su último año de mandato.
Bueno, la conversión de la sociedad anónima no tendría por qué suponer ese cambio, lo que también hay que ver cuando termine la
temporada. No, si yo le estoy hablando de ganas, de tener ganas de seguir.
Bueno, años tan duros como este, esa pregunta es difícil, ¿no? Porque es verdad que este año se ha sufrido mucho y yo creo que habrá que analizar también después del resultado del viernes, en función de cómo terminemos, pues tanto la continuidad o no y las responsabilidades que hay que tomar si se produce una catástrofe como es el descenso.
Mucho desgaste personal, familiar, a todos los niveles, ¿no?
Bueno, sí, eso. Lógicamente, todo lo que es la dirección de un club deportivo, hay años fantásticos cuando las cosas van bien y se disfruta y como digo yo, es divertido y compensa. Y años como este, pues hay que coger la responsabilidad, tomar decisiones que no gustan y, sobre todo, dedicar mucho tiempo.
La expiración de este convenio con el Real Valladolid y la vuelta del CBC Valladolid, ¿elimina de la ecuación la evolución hacia una división femenina, como tenían prácticamente cerrado, o eso sigue en pie?
No, ese es un proyecto del club. O sea, nosotros llevamos años detrás de incorporar una sección femenina y con ese proyecto seguimos y esperemos que el año que viene pues podamos empezar con algún tipo de proyecto o una colaboración con un equipo que incorpore su sección femenina.
Porque este año fue un problema de compliance con los abogados del Real Valladolid, que no han pedido porque si no estaría en marcha, ¿no?
No, este año el problema fue que la marca Real Valladolid, lógicamente teníamos que pedir autorización para que el club femenino la pudiera llevar y esa autorización no se nos dio. Entonces eso fue lo que paralizó el que ese proyecto lo pudiéramos llevar a cabo este año y lógicamente el año que viene, que ya la marca es la nuestra, pues no dependemos de nadie.
Y sería la denominación también Club Baloncesto Ciudad de Valladolid.
Correcto, sería el Club Baloncesto Ciudad de Valladolid con algún guiño al nombre actual del club con el que podamos conveniar.
Sí, vamos, que es Ponce Valladolid, que eso es público.
Sí, por eso que la idea sería, pues no sé si sería Club Baloncesto Ciudad de Valladolid Ponce o alguna cosa de ese estilo, pero en esa línea.
Y con los mismos colores compartidos por parte de ambas entidades, ¿no?
Sí, la idea sería jugar con la misma equipación, los mismos colores, más o menos el mismo logo, pues todo más o menos igual.
¿Recuperamos el carmesí o tiramos hacia el violeta?
Pues teniendo en cuenta que el polideportivo Pisuerga es morado, ¿no? Y que al final el color que más identifica a la ciudad es morado, pues es casi seguro que vayamos al color morado, que en su día nos identificamos más con, lo fuimos al carmesí por no identificarnos con los colores del anterior club, ¿no? Uh-huh. Y separarnos un poco de ese proyecto, pero casi con toda seguridad que volvamos a morado.
Vale. Dos más rápidas para terminar. La primera, 200 entradas son las que quedan en taquilla, van a volar casi con toda seguridad, y si no en la taquilla el mismo día del partido.
Esta mañana cuando me he ido del club, que todavía pues eran una y pico, quedaban 200 entradas, y yo creo que posiblemente hoy entre lo que quedaba de mañana y la tarde se hayan agotado, ¿no? Yo creo que posiblemente a taquilla no lleguen las entradas por primera vez esta temporada, pues pondremos el deportivo va a estar lleno.
Y por último, los años de convenio con el Real Valladolid de fútbol, ¿realmente han sido fructíferos o tendrían que haber limado más alguna arista?
Bueno, yo creo que siempre hay que agradecer los años de convenio porque han aportado muchas cosas. Yo creo que esos años de convenio también nos han llevado a nosotros a posiblemente ponernos objetivos que el club no estaba preparado para asumir, ¿no? Yo creo que nosotros con el convenio con el Real Valladolid se hizo justo el año después del descenso que no pudimos afrontar por causas económicas, el ascenso que no pudimos competir en ACB, y eso nos llevó pues a buscar a alguien que como compañero de viaje pudiéramos afrontar un proyecto ACB. Y posiblemente ahora mismo, con el apoyo institucional que tiene nuestro club y el número de socios, que es insuficiente, afrontar un proyecto ACB, pues empezamos yo creo que demasiado pronto, ¿no? Y lo creo que la lista es que nos hemos dejado llevar a lo mejor por una ilusión de un proyecto que nos quedan años para poder afrontar.
Pues el viernes a las 9 arrancará el partido, a eso de las 11 menos cuarto aproximadamente, habremos pasado el susto. Esperemos que quede todo en eso. Por cierto, la destitución de Iñaki Martín, ¿fue solo deportiva, presidente?
Bueno, es deportiva, vamos, al final el club no estaba funcionando, se veía un equipo que en cancha no funcionaba y lógicamente a falta de 3 partidos o tomábamos decisiones o veíamos que el barco se podía hundir. Y entonces pues votamos por el cambio porque el club, como decíamos al final, si no se ganan partidos y se ve que el club no funciona hay que tomar decisiones.
Como decía, el viernes a las 9, jornada unificada, todos los equipos estarán jugando pues mucho o poco, dependiendo de lo que haya en cancha en ese momento. Lorenzo Alonso Nistal, presidente del CBC Valladolid, ya vamos a utilizar esa denominación para irnos acostumbrando. Gracias por estar con nosotros y que todo pase rápido.
Muchas gracias, buenas tardes.
Hasta luego. Bueno, pues CBC Valladolid, Menorca es el partido, bueno, Real Valladolid, baloncesto. Menorca es el partido, 11 victorias tiene el Real Valladolid, 10 tiene el Menorca. En la ida, en la isla, el Real Valladolid ganó por 2 puntos. Ahora mismo, el averaje particular está +2 a favor del Real Valladolid, a falta de ese partido de vuelta. Pero el Real Valladolid tiene que ganar o perder por 1, como mucho. En el momento que pierda por 2, el golaveraje o el averaje general es un auténtico desastre. Al igual que en el equipo de fútbol, pues pasa como con el de baloncesto. 239 negativos tiene el Real Valladolid, 158 negativos en el averaje general tiene el Menorca. Es decir, en el momento que el Menorca consiga la victoria por más de un punto, si es por 3 no hay duda, pero si es justo por 2, empatados a averaje particular, el Menorca sería equipo de primera FEB la próxima temporada y relegaría al Real Valladolid a acompañar al Tau Castelló y al Morón a la categoría de plata del baloncesto nacional. Eso en cuanto al básquet, ya lo sabéis, quedan 200 entradas, no hay previsión de que lleguen ni a mañana esas 200 entradas. Y quedará alguna más todavía para la final de la Copa del Rey de Rugby. Esta mañana el presidente de la Federación Española de Rugby, Juan Carlos Martín Hansen, volaba desde Los Ángeles hasta España. Según se bajaba del avión, se iba al Consejo Superior de Deportes y a esta hora almuerza con las selecciones españolas que han tenido un brillantísimo papel en los diferentes torneos que se han celebrado durante estas semanas, durante este pasado fin de semana. Charlábamos con él hace unos instantes, justo antes de que se metiera en la comida. Juan Carlos Martín Hansen, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y lo primero, enhorabuena por el glorioso fin de semana que hemos tenido en el rugby español, no solamente con los cuartos de final de la Liga de División de Honor, sino también a nivel internacional con ese subcampeonato del mundo de Seven, ¿no?
Bueno, es un hecho histórico también, medalla de plata, subcampeones del mundo en Seven contra, pasando por encima, selecciones como Fiji, Nueva Zelanda, Australia, Argentina. En fin, yo creo que están más sorprendidos todavía desde fuera, en el mundo anglosajón, que desde dentro, que yo creo que no nos damos cuenta de lo que hemos hecho. O sea, que la verdad es que ha sido un éxito sin precedentes y que espero que nos ayude también a que a demostrar que el cambio de tendencia que estamos haciendo en el rugby español y que no nos ponemos límites.
Es la pregunta que te quería hacer. ¿Lo hemos hecho cuando estaba planificado que lo hiciéramos o estamos acortando plazos?
Desde el punto de vista deportivo, conseguir este título es a cortar plazo seguro, ¿no? Porque si nosotros queremos, pues un plazo de 10 años para transformar, y de hecho tenemos mucho por delante que hacer, ¿no? Nosotros somos todavía un deporte relativamente humilde dentro del panorama español. Tenemos 90.000 practicantes, 40.000 fichas, pero el panorama es espectacular. El crecimiento va a ser, lo que hemos dicho es que hace 2 años y medio España ni siquiera estaba en el Mundial de Rugby. Después luchaba por mantenerse entre los 16 mejores, después entre los 12 y ahora segundo del mundo. Pues es una cosa que jamás se ha hecho en tiempo tan récord, ¿no? En las chicas también hemos mantenido la categoría que nos correspondía y han jugado muy bien ganando a Argentina y manteniendo donde tenían que estar. Y bueno, pues todo lo que estamos haciendo ahora mismo, yo creo que, como digo, de la mano siempre de los clubes y las territoriales, pues resulta que ahora tenemos a los sub-18 ganando a Escocia en 6 naciones, a los sub-20 en el Mundial entre los 12 mejores del mundo, a los equipo Merlin en una franquicia con competición continua, a las 2 selecciones absolutas, hombres y mujeres, en el Mundial clasificadas después de muchísimos años, y yo creo que el panorama del rugby español está mejor que nunca y súper acelerado.
¿Y qué está costando más? ¿Dar pasos adelante en lo deportivo o hacer que la gente se olvide de lo que fueron las 2 últimas no clasificaciones para el Mundial masculino?
Sí, pues eso nos costó el primer año y medio de crisis y decir, oye, que esto ha cambiado y que el rugby ha cambiado y que no, olvidémonos de... Ha habido fallos del modelo de control en el pasado, pero bueno, en rugby no ha habido ningún problema de juicio legal, ha habido un problema de control, y que yo siempre hemos ido para adelante y hemos dicho, oye, vamos a un problema de medios, ¿no? Al final, como en todos los deportes, si tú pones medios y pones los recursos adecuados, pues puedes tirar para adelante. Nos ha costado mucho que esto se reconozca. Ahora yo creo que todo el mundo está mirando para adelante, todo el rugby español está unido, y la verdad es que todos los proyectos en los que estamos, pues y empezando con la relación que tenemos con World Rugby y a nivel institucional y con todos los eventos que estamos organizando, trabajando para traer a 6 mundiales y ahora como candidatos para traer el mundial 2035 hombres, 2037 mujeres, pues estamos en un camino con una recorrido impresionante, ¿no?
Bueno, pues vamos por partes cronológicamente. Antes, el día 24, en 18 días, tenemos la final de la Copa del Rey en Zorrilla, entre los dos equipos de Valladolid. Yo no sé ahora mismo si hay una estimación de cómo va la venta de entradas, Juan Carlos.
Pues no tengo las cifras porque vengo ahora de justo de Los Ángeles y he salido del avión y no me lo han dado, pero vamos, supongo que rondaremos los 12.000 entradas y que estas últimas 3 semanas es cuando tenemos que... Acordaros que tenemos el Campeonato España de Niños, que es el torneo nacional, con más de 3.000 niños y familias, que además se va a producir alrededor del estadio, con lo cual esos jugadores que quedarán y comprarán entrada, y luego pues que vamos a empezar ahora toda la campaña de visita a pueblos y de colegios, etcétera, y yo creo que en 10 días o así pues tendremos un lleno si va todo bien, ¿no? Vamos a ver si ahora mismo se crea esta... Yo creo que la gente quiere volver al rugby. Lo que pasa es que nos olvidamos, ¿no? Hay muchas cosas. Bueno, pues este fin de semana que viene ya viene un derbi muy interesante, que son las semifinales de Liga. Es un partidazo entre el BRAC y El Salvador. Y después tendremos la final de Copa en Zorrilla. O sea que yo creo que es el momento de apuntarse al rugby, engancharse, conocer a los jugadores y ver lo que está pasando.
Eso iba a preguntar. El que el cuadro haya querido que la semifinal de la Liga sea otro derbi, que también se juegue en Valladolid y que se juegue 15 días antes de la final de Copa, ¿satura o sin embargo es no obstante es un aliciente para que la gente aproveche para ver los dos eventos?
Yo creo que es que a veces es verdad que es difícil seguir los formatos de competición, la Liga y el rugby, precisamente porque no estamos permanentemente en medios, y yo creo que aquí el que sea continuo no es necesariamente malo, es bueno, es decir, puedes ir a ver un derbi rojo, vivir una experiencia en la que los derbis pueden ganar cualquiera y hay máxima tensión y rivalidad, y yo creo que es un partido muy bonito de ver, y luego ir a ver otra cosa, que es la final de la Copa del Rey, que es un espectáculo, que da igual quién esté, y creo que casualmente también son los equipos de Valladolid, y encima pues en un estadio que bueno pues será un ambiente distinto al habitual del rugby, pero que también es muy bonito de ver. Entonces, vamos, ánimo. Seguro que el aficionado se va a enganchar mejor, va a comprender mejor la diferencia entre los torneos, que es lo que se juegan, y luego también la rivalidad, y que se sume uno de los dos clubes pues para posicionarse y para disfrutar mejor.
Desde la federación se habla de lleno el día 24 en Zorrilla, pero entre dientes, ¿no? ¿Con 20.000 nos conformaríamos, Juan Carlos?
Pues no, yo no me conformaría, no, me parecería que no habríamos hecho las cosas bien, y es verdad que no te puedo confirmar esa cifra todavía, ya te digo que no tengo las cifras que tengo ahora, y no, yo creo que es un tema, no hay excusas, o sea, una final de Copa del Rey en mayo en Valladolid, en nuestra ciudad, entre dos equipos de Valladolid, donde otros años, acordaros que hemos tenido que llevar esta final, hemos jugado en Valencia, por ejemplo, y han ido los equipos, o se jugó en Villajoyosa, lo tenemos en Valladolid, es un lujo, tenemos la final en nuestro estadio, pues yo espero que el público pues reaccione y se apunte a vivir el día y va a hacer un día bueno, y sobre todo que vean todo lo que hay alrededor, porque el rugby no es solo el partido en sí, sino el antes, con todo el campeonato de niños, que es espectacular, la panzón, hasta mucho tiempo después, ¿no? El ambiente que se vive ahí, familiar y de amigos y de todo tipo, con conciertos. Bueno, yo es un día para pasar allí, que la gente vaya sin complejos, diciendo, yo es que esto no conozco mucho el rugby. Seguro que cuando lleguen allí van a encontrar amigos, a gente, y lo van a pasar muy bien.
De todas formas, esto es Valladolid, esto es España, lo dejamos todo para el último día, ¿no?
Eso es, suele pasar, es así, con lo cual, bueno, lo único que puede pasar es que lo dejas para el último día y la semana anterior pues no tengas entrada, ¿no? Porque hay mucha gente que piensa que en el rugby no se agotan las entradas, y sí ha pasado, o sea, ya pasó varias veces, y de repente pues dices, ostras, que no hay, ¿cómo no va a haber? Pues, sí, no hay, muchas. Y luego, primero que tengo llamadas soy yo, oye, que no hay entradas para qué, digo, pues no hay. O sea que sí que animo a que todo el mundo la saque cuanto antes.
Pues cuando antes, ya lo sabes, en los diversos puntos de venta habituales para los aficionados del rugby en Valladolid están disponibles las entradas, y si no, a través de la web de la FER, donde incluso vas a poder encontrar, intentar ubicarte, ¿no?, con tus amigos o tus familiares a la hora de elegir el sitio, algo que cuando vas a conseguir la entrada física, pues si tus amigos ya la tienen, va a ser un poquito más complicado. Por cierto, ¿vamos a tener sorpresas en alguna ventana en Valladolid con algún partido internacional o no?
Bueno, primero hay que demostrar que aquí llenamos Zorrilla en la Copa del Rey, y a mí me encantaría, ¿no? Porque tenemos sobre la mesa partidos muy muy importantes que podríamos traer a Valladolid, pero bueno, depende un poco primero que vayamos consiguiendo éxitos, ¿no? Sí, porque al final hay muchos sitios en España que quieren tener este tipo de partidos. Yo espero que se produzca un lleno de verdad y podamos decir, oye, pues mira, se demuestra que Valladolid quiere rugby, y que en noviembre traigamos un partido que, bueno, pues que puede ser máximo nivel, y ya lo dejo caer aquí. Inglaterra va a venir a jugar a España, Inglaterra el de Seis Naciones, por primera vez, y a mí me gustaría, si va todo bien, pero repito, tiene que ser que hayamos hecho nuestros deberes, pues que Valladolid fuese un candidato serio para llevar este partido.
Uy,
en noviembre del año que viene.
Para Inglaterra 26.000 no se puede quedar un poco corto, Juan Carlos.
Bueno, ya veremos. Ten en cuenta que es Inglaterra-España. España todavía, aunque está creciendo muchísimo y está demostrando, todavía no está a nivel de Inglaterra, y eso supongo que echa para atrás todavía los aficionados, ¿no? Pero sí, Inglaterra yo creo que es la selección por excelencia, la que todo el mundo quiere ver, ¿no? Así que por eso digo que ahí sí que tendríamos un lleno asegurado en Valladolid, pero primero hay que demostrar que llenamos aquí en esto, ¿no?, en la Copa del Rey. Así que poco a poco, vamos paso a paso.
Juan Carlos Martín Hansen, enhorabuena por lo que está viviendo el rugby español a nivel de selecciones, también por esa progresión importante a nivel de clubes, y que se llene Zorrilla el próximo día 24. De momento vamos a torear al derbi del próximo fin de semana en la Liga, en las semifinales, y después vendrá esa final de Copa. Un abrazo y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Un abrazo. Gracias.
Pues esa podría ser la noticia. Y es que en la Federación Española de Rugby su presidente va a evaluar la respuesta del público para la final de Copa del próximo día 24, y de esa manera que Valladolid se convierta en serio candidato, como ha utilizado con palabras textuales, para ese partido de la ventana de noviembre entre España e Inglaterra. Pero no un Inglaterra B ni un Inglaterra Emerging, no, el Inglaterra del Seis Naciones. El Inglaterra que siempre está entre los cuatro primeros del campeonato del mundo. Esa Inglaterra sería la que podría venir a Valladolid siempre y cuando el Estadio Zorrilla apruebe el test. Eso sí que es un test match del próximo día 24 en la final de la Copa del Rey. El destino ha querido que 15 días antes, que este próximo fin de semana, haya otro derbi. En esta ocasión en las semifinales de la Liga de División de Honor, y que el partido para nosotros, para los de Valladolid, pues no sea nada excepcional. Pero que duda cabe que, como el propio Hansen ha dicho, la final de la Copa del Rey tiene su estatus propio. Es un evento en sí, unívoco, y que de esa manera pues puede ser lo que busque la afición de Valladolid. Ver su derbi de Liga y después ver su derbi en la final de la Copa del Rey. Pero antes, mañana a las 9 de la noche, el Caja Rural Aula Valladolid va a jugar contra el Atlético Guardés. 9 de la noche, Huerta del Rey. ¿Está complicado? Sí, está complicado. ¿Es favorito Guardés? Sí, es favorito Guardés, pero es el Aula y es Huerta. Y a dos partidos la cosa tiende a desigualarse, pero el partido de casa, ojo, porque si Aula tiene una tarde como las ha tenido, puede terminar complicándole la vuelta a las gallegas, aunque a sangriña es mucha sangriña. Las entradas hoy de 5 a 7, todavía con precio bonificado, 6 euros para adultos, 3 euros entre 10 y 17 años, los menores de 10 entran gratis. Mañana en taquilla, en el propio pabellón Huerta del Rey, los precios ya serán sin bonificar. Llegamos a las 4 en punto de la tarde.